Recording in progress.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Gracias a todos por estar. Vamos empezando y las que llegan se van sumando. No sé si hay alguna pregunta de peso. ¿No? ¿No empezaron todavía con peso? Me llamaron el otro día y me preguntaron. Tengo una batidora que uso para pastelería. Batidora, amasadora, todo el... y la quiero cayerizar para peso. Bowl de aluminio, los accesorios, el amasador y todo, obviamente todo de aluminio. Le digo, bueno, pero ¿la usás en caliente o no? Yo para la pastelería no. ¿La usás en caliente o no? Me dice, a veces le pongo el chocolate tibio. Y mira, el chocolate tibio no es tan problemático. Pero pensá bien, fíjate bien. Entonces me dice, no sé si para los huevos puede ser, ¿no? Puede ser. Lo pone al fuego, tal vez para pasteurizar los huevos, no sé si entendí bien o no. Te digo, bueno, si vos estás en caliente del fuego y vos después le pones la harina y la mezcla, entonces ahí ya tenés que. Si es en frío, cualquier cosa que vos usás con jamés en frío. Si vos lo usás en frío, lo tenés que limpiar bien, chequear que no haya quedado ningún resto de jamet, y lo podés usar en frío, en pesa. Siempre que sea absolutamente en frío. Nunca lo usaste en caliente. Para separadí. O sea, es que nadie más en jumbrá, y aunque se haya usado en frío, no lo usan para pesa. Y se usa en frío, sí. Y se usa en frío, sí. Lo único que se hace jumbrá, o sea, que la halajá prohíbe, si se usa en frío, es el bowl que vos usás para amasar, que normalmente ninguno de nosotros lo usa para pesar. Que como se usa para amasar y se deja de leudar la masa ahí, entonces todo el proceso de fermentación hace que se absorba, se impregne el jamé. Pero el resto de las cosas que vos usás en frío no tiene ningún tipo de problema, indistinto es el material, no cambia, no hace ninguna diferencia. Pero como ahí lo usaba en frío, en caliente, perdón, aunque sea una vez que lo usaste en caliente, ya se absorbe el jamet. Una vez que se absorbe el jamet, no tenés cómo sacarlo sin hacerle a galá. Entonces le dije, si te hago el fuego, hay que hacerle a galá, o sea, hay que llenarlo con agua hasta arriba. Si no, lo más fácil es conseguir un idéntico o similar, como, y si no, uno de plástico que uno pueda más o menos. Yo sé que hay un nivel de profesionalismo que yo no manejo. Pero bueno, a veces para zafar ante la situación no es tan problemático. Otra pregunta que me hicieron. Me llamó a levantar el microondas. Entonces me llamó, me dice, puse la boca con detergente al hervir 15 minutos, pero a los 3 el microondas hizo boom. Claro, explotó, se abrió la puerta y tengo un manchón de detergente. Entonces, ¿ya está cayendo o no? Dios mío, la verdad. Te digo, te habrás confundido con el horno de gas. Hay que dejarlo 1 hora, 2 horas prendido. Pero ahí lo pones a hervir, 1 o 2 minutos a potencia máxima y con eso ya está. Pero porque son las alhajotes se empiezan a cruzar y se empieza a nadar en la vida. También me preguntaron por las espátulas de silicona, que también muchas veces se usan en caliente, cuando uno está derritiendo chocolate o cosas por el estilo, lo usa directamente en caliente. Aunque esté a baño Miriam, baño María, eso se considera que está caliente y se absorbe. ¿Está bien? Y aunque no lo use directamente con Hamed, uno con los Kelim de Hamed en caliente. En el caso de la silicona, no lo habíamos aclarado, pero hay poskim que traen, que es como el plástico y se le podría hacer a Galá también. ¿Está bien? Lo que sí hay que tener mucho cuidado, me dice mi señora, que es real, es que normalmente las espátulas de silicona es el mango con el accesorio de silicona. Me dice, ahí adentro entra de todo. Así que es muy difícil limpiarlo bien. O sea, técnicamente por hacerle a Galá se le podría hacer a Galá. Pero la verdad es que técnicamente es muy difícil que quede realmente limpio. ¿Cómo? Está bien, pero me preguntaron, ya está, voy a callarizar, entonces meto la espátula también. Pero el tema es que como es muy difícil limpiar bien, siempre te puede quedar un re. Primero, la saga la tiene que estar perfectamente limpia. Y segundo, si te queda un Pamex, también. Que esté 24 horas sin usar. Es más, les voy a decir dos a la J extrema. Para sefaradí. Que suenan raras, pero suenan. ¿Qué pasa? Imaginemos que yo estoy preparando la comida para Pesach, todo genial, todo hermoso. Mi señora, digo. Y como siempre, está la trituradora caminante que somos los hombres dando vuelta en la cocina. Y bueno, a ver. Y quiero probar. Y pruebo, meto un tenedor, meto un cucharón o lo que fuere. ¿Está bien? Y no hay shishim, no hay 60 veces más contra la medida del cucharón, contra la medida del cubierto, lo que fuere. O lo hago más extremo. Quiero ayudar a mi señor. Entonces, voy a poner la comida a cocinar. ¿Está bien o no? Está todo cayerizado para Pesach, la hornalla, todo hermoso. Pongo las bamis a cocinar en una olla de jamés. ¿Qué hiciste? Ollas de jamés. ¿Qué pasa? Si la olla está después de 4 horas de uso, me equivoco, esa olla con jamés, la comida está. Se considera que se no venía. Según el Shulchan incluso se puede permitir para Ashkenazim, no, pero para Sefaradim sí lo hice. No es que, ah, bueno, listo, uso la olla de Hametz después de las 24 horas. Sí, me equivoqué y pasó. Los ayunadim hacen de las y la tiras y voy a ahora no se va a cortar. Entonces, de vuelta. Tengo ilimitado a Ashkenazi. Yo durante toda la semana cociné quitinot, puse aceite de girasol. ¿Bien? Herví arroz en mi soya. Hasta ayer a la noche. Lo invito a almorzar al mediodía. ¿Bien? Y voy a hacer papas. ¿Bien? Voy a usar un arroz, un aceite que no tenga problema de quitinot. Sí, voy a usar aceite de algodón, aceite de oliva, para que pueda comer sin problema. Pero la olla la usé hace menos de 24 horas con kitniot. De todas formas, las kitniot no prohíben los kelim, no prohíben los objetos. Entonces yo lo puedo invitar sin ningún problema. O incluso trae la halajá, imaginemos que por error, en la olla había quedado un par de granitos de arroz pegados ahí. ¿Está bien? Lo saco y el ashkenazí puede comer sin ningún problema el resto de la comida. Claro, eso es importante saberlo, porque muchas veces uno quiere invitar, y yo me acuerdo que mi señora en una época invitaba y hacía un día, era el día para Ashkenazim, porque era más fácil, porque había que usar el aceite especial para, porque se saltaba la berenjena, hacer la berenjena frita, tenías que tener el aceite especial. Hacías mayonesa casera, tenías que tener el aceite especial. Entonces, para no confundirse, porque también hay que estar atento a eso, incluso el aceite que le voy a poner a la ensalada, ¿lo veían? No puede ser el girasol común. Tiene que ser aceite que no tenga problema de quitinot. Pero sí, no hacer kelim, o si se llegó a mezclar o lo que fuere, con simplemente sacarlo no hay ningún tipo de problema. El tema del vidrio, que lo habíamos hablado, para sefaradín, la vajilla de vidrio no absorbe. Entonces, como la vajilla de vidrio no absorbe, alcanza con limpiarla bien para poder volver a usarla en caliente. O sea, yo puedo tener una vajilla donde hasta hace un día comí pizza caliente, la lavo bien, a conciencia que esté bien limpia, y al otro día hago la pizza de matzá, ¿bien? Y estoy comiendo la pizza de matzá. Mami, pero es el mismo plato, ayer comimos la de la pizzería, antes de la bedicá, después de la bedicá, y ahora estamos comiendo matzá. Sí, mi amor, no pasa nada, no hay ningún problema. Habíamos hablado, caso de Pirex y bandejas por el estilo, el Rabo Badia dice que tampoco hay ningún problema, se limpia bien. Lo único que aclaramos, la salvedad de que muchas veces en los ángulos, pues si son tipo tartera o si tienen alguna forma, ahí es más difícil de limpiar. Hay que estar seguro de que eso está perfectamente limpio. ¿Está bien? Si está perfectamente limpio, genial. ¿Está claro? Ahora, para Ashkenazim no. Para los Ashkenazim la vajilla de vidrio no se puede usar si se usó en caliente o en frío, incluso con jamés, no se puede usar en Pesaj, hay que tener vajilla de vidrio especial. Sí hay quienes hacen jumbrá, si trae el Benishai, que los objetos de vidrio los ponían en remojo. El Benishai trae que los ponían en remojo 3 noches. O sea, lo dejaban en remojo, le cambiaban el agua, lo volvían a poner en remojo, le cambiaban el agua. Pero en la práctica, hoy en día, todos los poskim traen que nuestros objetos de vidrio se pueden limpiar bien, con todo limpiar bien, no hay ningún tipo de problema. No escuché. El tema de para Ashkenazim que la vajilla de vidrio sí es un problema. Ahí sí. No, el tema es que si para el Ashkenazim absorbe cuando cocine o cuando coma la comida, va a despedir el jamés que está absorbido. ¿Qué pasó? Sí, no. No, en frío no pasa nada. Ahí en frío no pasa nada. ¿Está bien? No, no. Bueno, hay que tener un lugar, claro. Bueno, está bien, es para tener. Hay que tener un lugar para lavar todo. Ponerlo en remojo es un tema. ¿Está bien? Bueno, después se sortea a quién le toca bañarse de ahí. Para aflojar. Bueno, cada uno. Con la de. Claro, no quiero decir marca. Con la esponja de acero. No sé, ni idea. Porque no arreglamos el auspicio, me da bronca. Es una oportunidad perdida. Pero, no. Sí, muchas veces se ponen remojo en productos para aflojar. Muchas veces quizás el mechero, que es donde vuelca y después se quema, entonces te queda pegado, entonces lo pones en remojo en la banquina o algo por el estilo para que salga más fácil, ¿no? Cada uno con su librito. Una cosa muy importante que quería aclarar hoy, que muchas veces se nos pasa, es que con respecto a las mitzvot de Pesaj, no hay ningún tipo de distinción entre varones y mujeres. Todas las mitzvot de Pesaj en sí se aplican tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué es lo que quiero decir? La Gemara dice, nosotros sabemos que hay un concepto halájico que es que mitzvot haseh yademan keraman hayin petura. Una mitzvah que depende de un momento específico en el día o en el año, las mujeres no están obligadas a cumplir. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con Pesaj? Yo como matzá hoy, me estoy sacando el gusto, pero no cumplí con ninguna mitzvah. La mitzvah es únicamente comerla en la noche del seder. Entonces, una mitzvah de sellas de Mangueramá, es una mitzvah que depende del tiempo. Pero la Gemara aprende que todos los que tenemos la prohibición de comer jamet, también tenemos la mitzvah de comer matzah. ¿Se entiende? O sea, estamos igualados. Así como la Torá dijo, no coma jamet, come matzah. Entonces, los que estamos abarcados por la prohibición de comer jamet, estamos incluidos en la mitzvah de comer matzah y en todas las mitzvot que vienen junto con la mitzvah de matzah. Entonces, tanto hombres como mujeres tenemos la misma obligación. No hay diferencia. Ahora vamos, ahora vamos. Pero yo quiero aclarar eso con respecto a la mitzvah de matzah, con respecto a la mitzvah de maror, con respecto a la mitzvah de contar la historia de Yetziat Mitzrayim, el Sipur de Yetziat Mitzrayim, es mitzvah para todos, por igual, para hombres como mujeres. Ahora, la realidad es que los hombres tenemos el diente muy fácil. ¿Está bien? Entonces, ¿cuánta matzá hay que comer? ¿Cuánto puedo comer? ¿Cuánto puedo no comer? También los arbacos, perdón, tienen la misma obligación. De las cosas que nosotros vamos a tener dentro de lo que es el seder de Pesaj, lo que hoy en día es mitzvah de la Torah es la matzá. El maror hoy en día es mitzvah, pero de los jajamim, porque no tenemos el cordón Pesaj. Originalmente se comía el cordón Pesaj al matzot umbronim, junto con la matzah y el maror. ¿Está bien? Entonces, la Gemara aprende, interpreta de los pesukim, que cuando había cordón Pesaj, el maror era mitzvah de la Torah. Hoy que no hay cordón Pesaj, el maror es mitzvah, pero es mitzvah de los jajamim. ¿Está claro? Entonces tenemos matzá, que es mitzvá de la Torah, maror, que es mitzvá de los jajamim, y los arbacosot, que también son mitzvá de los jajamim. Vamos con lo que es que tal vez más complejo, que es la matzá. La matzá, después más adelante vamos a ver todo el seder bien detallado, pero en el seder figura cuatro kazaitot, cuatro medidas de matzá. Se come en motzí matzá, que es cuando se hace a motzí. Se come en el koreg, que es el sándwich, y se come en el tzafún, que es el afikomán, al final. Nosotros sabemos que los cuatro kazaitot de matzá se deben comer reclinados hacia la izquierda. Con respecto a las mujeres, la halajá trae que si la mujer se confundió y no comió reclinada, ¿verdad? Lo comió normal, sentada, no hace falta volver a comer. El hombre que comió alguno de los kazaitot de matzá o tomó alguno de los arbacos sin reclinarse, tiene que volver a comer o tomar. En el caso de las mujeres, como puede ser que se les complique, se les dificulte. Entonces la halajá trae que si comieron sin reclinarse, no hace falta. No, lo ideal es comerlo reclinado. Bueno, en ese caso, si a mí me genera más incomodidad comerlo reclinado que comerlo derecho, ahí podrías comerlo derecho. Pero lo ideal siempre es comerlo reclinado. ¿Qué podemos rebajar de los cuatro carritos? ¿Vean? A veces se complica. Primero, lo que tenemos que saber es que la medida de kazait originalmente es una medida de volumen, no es una medida de peso. O sea, cuando la Torá nos habla de kazait, kazait es una aceituna. ¿Cómo se medía en la época de la Torá? La única forma de medir real era con volumen. Entonces, para los que se acuerdan del laboratorio del colegio, normalmente para medir el volumen yo debiera meter una aceituna en un vaso con agua, dejar que ese vaso desborde y esa cantidad de agua que desbordó es el volumen equivalente a la aceituna. ¿Se entiende? Lo mismo debiera hacer con una matzá. O sea, introducir una matzá y ver cuánta agua desborda y que desborde esa cantidad equivalente al volumen de la aceituna. ¿Se entendió? Por eso, hoy en día, que la gente no está acostumbrada a medir volúmenes, lo que Jajamín hicieron fue establecer la medida del peso. Entonces, nosotros cuando hablamos de kazait siempre hablamos de 30 gramos. Una tableta de matzá normalmente tiene 33 gramos. Hoy vengo de comprar la matzá. Viene un kilo, entonces vienen 30 tabletas, cada una pesa 33 gramos. La matemática es implacable. Pero entonces se nos genera la psicosis de que un kazait es una tableta. Me tengo que comer cuatro de estas, una de las cuatro juntas, y es como que es una pila importante. Pero como en rigor, la medida es una medida de volumen, no de peso. ¿Bien? Para los que se acuerdan del peso específico, nosotros no necesitaríamos comer los 33 gramos de matzá para tener el volumen de una aceituna. ¿Se entiende? Porque tiene otro peso específico. Entonces traen hoy en día los poskim y aproximadamente un kazait en volumen son 2/3 de la tabla. ¿Se entiende? Entonces ya tenemos un descuento importante. ¿Sí? Porque comiendo 25 gramos de matzá, estaríamos ya en el shiur de kazait, 20 y pico. Ya estaríamos en el shiur de kazait. Entonces con comer 4 2/3, ¿está bien? Que serían 8/3, no importa. ¿Está bien? De matzá, ya estaríamos cubiertos con la cantidad. Entonces ya ahí redujimos. Entonces lo ideal sería tener dos de esos 2/3 en mochi matzá, uno en korej y el otro en el afikomá. ¿Siguieron? Ahora, si se hace muy difícil, no lo llego a comer, no lo puedo comer. Puedo reducir, lo primero que puedo bajar es uno de los kazaitot de Motzi Matzah. Comer solo uno en Motzi Matzah, en lugar de comer dos. Comer solo uno. Y sí comer uno en Amotzi, uno en el Korej, en el sándwich, y otro en el Afikoma. ¿Claro? Un 2/3. Lo llamo un 2/3 para. 2/3 de Matzah. Es un poco más de la mitad, 2/3 de la matzá. ¿Está bien? Mujeres. Los hombres sí que. Después en Shulchan Aruj empiezan a probar que bame, que maude, que media de hinojo, que no jarté. ¿Está bien? Eso es lo que más se puede reducir. A alguien que se le hace realmente muy difícil, se podría también reducir en el del coré, en el del santo. Pero básicamente lo mínimo, 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 sí comer estos 3 2/3. Uno en Amotzi, uno en Korej y el otro en el Afikoman. ¿Está bien? El primero de Amotzi, no, la verdad es que la matzá hay que comerla sola. El primero de Amotzi y el último del Afikoman solo. Lo que sí traen es que le podría poner, o sea, humedecerlo apenas con agua. O un poquito de sal. Pero no, o sea, no palta algún otro dipiemos, no. ¿No? Porque justamente hay que sentir el sabor de la matzá. No hay que anular el sabor de la matzá con otra cosa. ¿Está bien? Eso es lo básico, lo mínimo indispensable. Con respecto a los arbacos, lo ideal, Aclaro, en el caso de la matzá, es un gasto, pero está la matzá blandita. No me gusta decirle matzá pan. La matzá blandita, que es mucho más fácil de comer, es mucho más pesada, es la que es como una pita. Es mucho más fácil de comer en tiempos, por los tiempos y las cantidades. O sea, te comes un triangulito así y eso ya son los 30 gramos. Son cuatro bocados. O sea, no, yo, o sea, en mi casa lo implementamos porque él es mucho más fácil a todos. Incluso para las mujeres o normal, las chicas, adolescentes, preadolescentes, que les cuesta un poco más, les es mucho más fácil de comer. Lo descongelás ahí cerca, está fresquito, es mucho más blando y en cuatro bocados ya comiste yo. Es un billete, pero bueno, yo lo tiro, no las vendo, pero lo tiro como dato. Porque es mucho más fácil, si a alguien le cae pesado, la verdad que es mucho más. Con respecto a la cervaco soda, obviamente lo ideal es tomar vino, y que el vino sea vino no me huyan. Yo sé que muchas veces puede ser que se les haga difícil tomar vino. La copa, la medida mínima indispensable son 86 centímetros cúbicos, que son los vasitos de café turco de los chiquitos, colmados, llenos hasta arriba. Pero está la opción de jugo de uva. Para las que quieren, es un poco mejor dentro de lo que es la alhaja. El jugo de uva no me huyal. O sea, hay cuatro categorías. Tenemos el vino no hervido, que es lo ideal. Hay que tener mucho cuidado si tenemos Goy dando vuelta, bien, porque no me di cuenta, y Leyire lo abrió, Leyire lo trajo. Entonces, para no entrar en dolores de cabeza, si hay Leyire dando vuelta, pasamos a el vino me huyal y listo. Pero la idea es, vino no me huyal. Jugo de uva no me huyal, que hay. Jugo de uva no me huyal, vino me huyal y jugo de uva me huyal. Entonces, sugiero que averigüen por el jugo de uva no me huyal, que no es pesado, no es pesado, sabe lo mismo que el otro, no hay diferencia, nada más hay que pedirlo, aclarar. Dame jugo de uva no me huyal. Lo único, de nuevo, la precaución con la higiene. Si hay higiene dando vuelta, es el mismo problema, entonces usemos me huyal y quedemos más tranquilos. ¿Está bien? Pero lo mínimo indispensable entonces son las cuatro copas de 86 centímetros cúbicos. De nuevo, si tomé sin reclinarme, de última. En el caso de las mujeres, no es necesario volver a tomar. El maror no es tan difícil. Piensen en una ensalada de mera rúcula, de lechuga. ¿Está bien? Lo único, todos los posquim lo dicen, el Benishai tiene un cartelón. El Benishai trae un mazo un poco fuerte. Dice que una vez se encontró con una mujer que estaba revisando la lechuga medio a lo hacho. Me preguntaron por la lechuga, ¿no? Estaba revisando la lechuga medio a lo hacho, ¿no? Decía, tipo, ah, está bien, dale, bueno, está bien, muy bien. Entonces tenía ahí un bolsón de lechuga. Entonces fue sin anestesia y le dijo, mirá, no sé cuánta gente va a ver en el set, pero con los bichos que se van a comer, más averot que los pelos que tenés en tu cabeza, así le dijo. Sin anestesia le dijo el Benishai. La mujer le dice, bueno, pero Roba, ¿qué quiere que haga? Hay un montón de gente, están todos los invitados, hay que darle a todos. Y entonces dice, le contestó el Benishai, le dijo, usa el tallo de la lechuga. Si se hace muy, por eso, si se hace muy difícil revisar por la cantidad de gente, a veces uno divide el trabajo. Está bien, en la familia nos vamos a juntar, entonces bueno, vos haces jarocho, vos haces esto, vos haces el otro, y ahí está el pobre que le toca la lechuga. Bien, siempre hay uno que sale no beneficiado en el sorteo. Entonces, ser muy consciente de la revisión, bien, ser muy consciente de fijarse bien que no quede nada. En el caso de tener dudas, usar el tallo. Si se hace difícil, o sea, dentro de lo que es la alhaja, la lechuga es la mejor opción para Marón. Así dice la alhaja, porque fue como la esclavitud de Mitzrayim. La lechuga, vos la tomás, yo la comparo con el agua tónica. Vos la tomás y no te das cuenta y después te queda de sabor amargo. La lechuga, vos la comes y al principio está todo bien y después tiene ese dejo amargo al final. En Mitzrayim, cuando empezaron, empezó la esclavitud, vengan, trabajen para nosotros, les vamos a pagar, sean como nosotros, únanse, y después de eso quedaron todos adentro prisioneros. Bien, empezó y después termina siendo esclavitud, la alhaja trae por eso mejor. Pero la verdad es que en muchos casos, cuando uno sabe que se va a hacer difícil, quizás la endivia es una opción muchísimo más fácil de manejar, porque prácticamente no tiene hoja, es casi todo tallo y es mucho más fácil de revisar. No digo que no se pueda usar lo otro, sugiero nada más, o sea, yo también, mi experiencia personal me es mucho más fácil, por casa, por todos, incluso lo puedo revisar yo. Entonces, tal vez como sugerencia lo pueden tomar, las hojas también son mucho más pesadas, al tener mucho más, al ser todo tallo, entonces alivia mucho el trabajo, lo sugiero nada más, no creo que genere mucha complicación para comer. Los que comen grain, ahí yo ya no me meto, yo sé que una vez sola me animé, terminé llorando, no, llorando literal, pidiendo lechuga, ¿está bien? Dale, ¿qué puede ser? Bueno, toma, pruébalo. Es una raíz muy, muy picante que comen los Ashkenazim. Se llama Hrein. Es el marón. Es el marón. Es muy, muy, muy fuerte para el que tiene acostumbrado el paladar. ¿Está bien? Eso con respecto a lo que tiene que ver con las mitzvot puntuales de Seder. Y ahora quería entrar a la mitzvot del Seder, que muchas veces, este año no creo que haga show. ¿Está bien? Pero las mitzvot del Seder que muchas veces quedan relegadas a segundo plano, que Baruch Hashem, uno se reúne, toda la familia se encuentra, la verdad es que con los que muchas veces no te ves, te puedes encontrar en Pesas, puedes estar ahí, ¿está bien? Y la que siempre se lleva la peor parte es nuestra querida y bien amada Agadá de Pesas. ¿Está bien? La Agadá de Pesas que es como que, bueno, dale, pasen la, pero hace falta leer todo, ¿no? Hace falta leer todo, como que se estira. Ya está, la gente tiene hambre, quiere probar. ¿Y cuándo puedo servir? ¿Está bien? Tenemos que saber que de todas las mitzvot, de todas las mitzvot, la de contar el Sipur y decir mitzvot es una de las primordiales, una de las principales. ¿Cómo hacemos para balancear y encontrar el equilibrio entre la hermosa reunión familiar, que obviamente es parte de la idea de Pesaj, y las ganas de contar? ¿Bien? Tampoco tenemos que ser tan estructurados y cuadrados en el sentido de que hay que contar todo en la Agadá. Toda la noche del Seder es un momento en el que uno puede contar. ¿Bien? Obviamente, están las cosas que están para meter en la Agadá, el Manishtaná, que los chicos ya lo vienen practicando, ¿bien? Y lo quieren cantar. No, ¿sabes qué? Hagamos aguami y cantalo después. No, es una depresión. El nene vino preparándose con todo, tiene las partes de la Agadá que sabe y las quiere decir y en voz alta todos juntos y no lo vamos a chiar. ¿Está bien? Pero hay un montón de otras cosas, un montón de jueguitos que se traen, los chicos traen del colegio, del jardín o de donde esté, y uno lo quiere mostrar en la mesa y hacer participar. Encontremos el equilibrio. No le hagamos algo tedioso, porque si no, después termina la Agadá al final siendo un hacho. O sea, de nuevo, si a mí me dieran a elegir organizar mi propio seder, yo tal vez sí le daría más energía a la Agadá. Y voy entreteniendo a los chicos, les vamos dando de comer. Pero si la dinámica familiar no da, entonces, ¿qué hago? Me enojo, me pongo de mal humor. No, de tu papá no quiero ir porque no sabe contar y no cuenta nada. No, ¿y qué? Y cuando vamos del tuyo, que tu tío está siempre apurado por comer, pasa. No arruinemos pesas, no arruinemos pesas por querer ser cuadrados. Entendamos que hay mitzvá de contar, que es de las más importantes, que tenemos que contar, que tenemos que ser creativos para contar, pero metámoslo dentro de la dinámica. Entonces, quizás cuando la gente ya está más relajada y está comiendo, ¿bien? Entonces ahí sí podemos hacer un sector más participativo para los chicos, o quizás podemos más en el mano a mano, en nuestro sector de la mesa, ir contándoles o hacerlos contar más tranquilos, sin el apuro y el fastidio de los demás. ¿Bien? Cada uno va a tener que encontrar dentro de su dinámica familiar el equilibrio perfecto y la forma de hacerlo. Pero sí es muy importante no generar un mal clima, no generar un mal ambiente y contarles a los chicos, que los chicos cuenten, que todo lo que tienen para mostrar lo muestren. Pero si hay que ir buscándole el tiempo, si no es ahora en la Agadá, lo vamos moviendo después. Durante toda la noche lo podemos contar. Con la marbella de Mitzrayim, Shubach, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscarle la vuelta. Si nosotros nos fijamos en la Agadá de Pesas puntualmente, aunque muchas veces buscamos pasarla, la Agadá de Pesas tiene un montón de indicaciones de cómo nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos el Sipur de Yetziat Mitzrayim. ¿Cómo empieza la Agadá de Pesas? Alajmania, ¿no? ¿Qué es Alajmania? Este es el pan pobre. ¿Quién es este? La matzá. La sagrada traen, cuando dice Alajmania, que señale la matzá. ¿No? O sea, que nuestra transmisión, más allá del cuento, y el cuento en sí, tiene que ser vivencial. ¿Bien? Tiene que haber vivencia. Si el chico lo vive, lo toma como parte de su vida, de su rutina, entonces ahí realmente lo incorpora. ¿Está bien? Por ejemplo, este recurso que Jajamín nos mostraron, que en didáctica es algo muy común, ¿está bien? De mostrarle a los chicos y relacionárselo con algo que para ellos sea significativo. Nosotros cuando enseñamos, no le decimos a los chicos, chicos, abran el libro, voy a empezar a leer. Por ejemplo, a mí me tocó ahora enseñar en séptimo grado, empezar con Sefer Bamidbar. Sefer Bamidbar habla de toda la cuenta de Am Israel en el desierto. Cuando Abraham le ordena a Moshe Rabbeinu contar a cada uno. O sea que el Perek en sí, perdón por la expresión, es un bodrio. Nombres, números, nombres, números, nombres, números. ¿Cómo haces con chicos de séptimo grado? No son nombres de jugadores, no son números de camiseta. ¿Qué haces? Baruch Hashem, este año tenemos el censo. ¿O no? ¿Sí? Entonces, cuando yo al chico se lo relaciono con el censo, que va a ver, que está feliz porque no va a tener colegio, pero está enojado porque se tiene que quedar en casa, ¿está bien? Se lo estoy relacionando con algo que para él, en la vida real, es un poquito más significativo. Es un tema que era un clavo, pero el censo me salvó la vida. Porque más o menos los chicos están en tema con el censo, saben, escuchan, y con eso podés darle una vuelta de tuerca. Algo tan simple como eso es el alajmania, el señalar la matzá y decir, mira, mira, acá está la matzá. ¿Sí? Y contarle que esa matzá es parte de nuestra historia. No, la matzá, ¿qué? La matzá la comían en Mitzrayim hace 3.334 años y cuando eran esclavos, ya está, jalas. ¿Cuánta vuelta puedes darle a la matzá? ¿Está bien? No, la matzá se viene comiendo desde ese momento. Todas las generaciones fuimos comiendo matzá. En cualquier situación fuimos comiendo matzá. ¿Está bien? Los yudim cuando estaban incómodos, cuando sufrían, cuando eran perseguidos, igualmente hacían esfuerzos por comer la matzá. Entonces ya la matzá no es simplemente la caja que fui a comprar hoy al súper a la mañana y que pedí que me la entreguen por delivery, sino que es un ícono de la historia de Am Israel a lo largo de la historia. ¿Entiende? Eso es lo importante. Transmitirlo, pero no como la matzá de la matzá. Transmitirlo como valor. Transmitirlo como lo que la matzá representa. Y eso es lo que seguimos diciendo. Viajalú a Batana veará de Mitzrayim. Históricamente, desde la esclavitud, en todo el Galut, Am Israel lo fue comiendo. ¿Está bien? Y nos sigue diciendo la Agada, Kol Dikfin y el Tebe Yehul. ¿Qué es Kol Dikfin y el Tebe Yehul? El que tenga hambre, que venga y pase Pesaj acá. Era una invitación que se hacía abiertamente. Hoy en día, bueno, las invitaciones las organizamos de otra forma. Pero uno de los motivos por los cuales el primer párrafo de la Agada está en arameo era porque si pasaba alguien por la calle y no tenía dónde pasar Pesaj, ¿está bien? Cuando se estableció la Agadá, que se estableció en el final del Bet HaMikdash y el principio del exilio, cualquiera podía escuchar, acá vive un Yehudí, me está invitando a pasar el Seder ahí. Entonces, de nuevo, el concepto de el Seder como reunión, el Seder todos juntos. Hoy en día, bueno, nuestras familias, algún otro invitado, cada uno se reúne con su familia. Pero el Seder sí como una experiencia participativa, donde todos estamos juntos. La Gemara dice que Rabí Akiva fue uno de los Tanaim más importantes. Rabí Akiva nunca dijo, llegó la hora de dejar de estudiar. Nunca cerró el libro. Y dijo, bueno, muchachos, cada uno a su casa. Nunca. Taza a taza, cada uno a su casa. Nunca. El único día en el que lo decía, ¿cuándo era? Era el Kipur, porque hay que comer seudá además, y era Pesa. Era Pesa. ¿Para qué? Dice la Gemara, Bishvila Tinokot Shelo Yishnu, para que los chicos no se queden dormidos a la noche del Seder. Rabí Akiva mandaba a los padres a la casa, vayan, ayuden, por lo menos ayuden a dormir a los chicos, para que los chicos estén descansando. ¿Bien? Y la Gemara dice que la época de la Gemara era lo que había, que los jajamim le repartían a los chicos durante la noche del Seder, que la Yod Begozim repartían nueces, o sea, cosas que a los chicos les interesaban para mantenerlos despiertos. Quiere decir que el Seder de Pesa, perdón que esté hablando antes de tiempo, uno dice, bueno, faltan 15 días para Pesa, pero no importa, hay que prepararse. Con esto especialmente. Uno tiene que saber qué contar, uno tiene que pensar cómo contarlo. No lleguemos a la Agadá y que sea la Agadá Haf, como decían, no, solo Agadá. No, que haya cómo movilizarlos, atenderlos. Ya desde ahora hay que mentalizarlo. No, antes de Pesaj hay que descansar. Antes de Pesaj tenés que dormir un ratito. Te voy a dar un premio si dormís un rato, aunque no tengo que andar repartiendo premios por todo. Pero acá sí. Porque es importante que los chicos lleguen a la noche con ganas, con fuerza, con energía, que muestren todo lo que aprendieron y prepararon, sea la gadá que traen del jardín, o si son chicos más grandes con todo lo que vienen con info para contar, pero que puedan participar, darles el espacio para eso y prepararlos, y el incentivo. Está bueno tener un stock ahí de incentivos, de golosinas, sean las que sean, y de vez en cuando ir avivando el fuego. ¿Está bien? Hacías una pregunta y el que la contesta se lleva, y después, bueno, vas a tener el equilibrio de, bueno, este ya se ganó 4, vamos a preguntar algo fácil al otro para emparejar. ¿Está bien? Pero sí, hacerlo lo más dinámico, vivencial posible, para que los chicos realmente sientan la participación, que son parte, porque esa es la forma, la única forma, en la que la información y el conocimiento y los dibujitos que puedan ver en un libro pasen a ser parte de ellos. Es la única forma de que lo incorporen, de que el conocimiento y que esa información pase a ser realmente parte de sus neyamot. Por ejemplo, está escrito en la Sagadot, hay costumbre, pero está escrito en la Sagadot, que antes del Manishtana, ¿qué pasa? Parece que no es una costumbre. Antes del Manishtana se levanta la Agadá. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que pregunten. Porque hay que incentivarlos a preguntar. ¿El Manishtana qué? El Manishtana son las preguntas que les surgen a los chicos al ver las diferencias que hay en el Seder. Lo que pasa es que, bueno, ya está incorporado, ya lo sabemos también, pero el Manishtana en rigor son las 4 preguntas que los chicos ven en las diferencias entre la seudá que estamos haciendo ahora y la seudá que hacemos normalmente. ¿Está bien? Entonces, dar la posibilidad de preguntar. Y dicen Jajamín, si nosotros nos fijamos en la Gemara siempre tiene esta secuencia lógica de pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. O sea, viene una Mishnah o viene un Jajam y hace una afirmación. Y la Gemara busca contradecir, contrarrestar esa afirmación con una pregunta. Y de ahí, ¿está bien? De comparar un caso con el otro, se obtiene una respuesta. Y esa respuesta que se obtiene se vuelve a contrarrestar con alguna otra pregunta, de alguna otra Mishnah, de algún otro Rab que dijo algo diferente también. Pero de nuevo, el concepto siempre es que el preguntar y el responder facilita la adquisición y la apropiación del conocimiento. Entonces tenemos que generar la pregunta, generar el ruido para que el chico se interese, para que el nene se despierte y nosotros ahí le demos la respuesta. Tenemos el clásico Millarotá, ¿no? Paquetito con la manzá, la ficomán, Millarotam, celular de Sindotam, ¿de dónde venís? ¿A dónde vas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que los chicos activen, para que los chicos lo actúen, lo vivan como parte de, ellos se ven en la, no, pero mi papá no viene de Mitzrayim y no se va. Bueno, quizás se va a Yerushalayim, pero de Mitzrayim no llegó. ¿Está bien? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que están haciendo? No, estamos nosotros viviendo la historia. Nosotros lo estamos viviendo. La halajá dice, es una Mishnah, en cada generación la persona se tiene que ver a sí mismo como si lo hubiese salido de Egipto. Literal, se lo estamos diciendo a un adulto y le decimos, mirá, vos como adulto tenés la capacidad, tenés que pensar, tenés que verlo como si hubiese salido de Egipto. ¿Está bien? O, más filosóficamente hablando, cada uno de nosotros hoy en día tiene su propio Mitzrayim y uno se tiene que liberar de sus limitaciones, se libera de su esclavitud. Perfecto, hermoso. Pero el Rambam tiene otro texto. Dice, Bejol Dor Vador Javay Adam Leharot Etatzmo, que Ilu Yatzami Mitzrayim. En cada generación la persona se tiene que mostrar a sí mismo como si estuviese saliendo de Mitzrayim. Actúa. Actúa. Vivilo. ¿Por qué tomamos los arbacos otra vez? No, porque somos rey de dónde. Yo no soy rey de ningún lado. No me avisaron. No me llegó el nombramiento. La corona no la vi. ¿Rey de dónde? Nosotros tenemos que sentirnos como reyes. Para sentirnos como reyes tenemos que comer como comen los reyes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso me permite a mí entrar en sintonía. La acción, el actuar, me compromete, me hace sentir parte de eso. Entonces también es importante ponerlo en lo que es el Sipur de Yetziat Mitzrayim. A los chicos les encanta. El año pasado dimos un par de ideas. Hay un montón de recursos que podemos usar, desde los ladrillitos con bloques o lo que fuere. Bien, podemos usar disfraces, podemos usar lo que se nos ocurra para que los chicos se sientan metidos dentro de la historia. Esa es la idea. Y, para terminar, cuando la Torah nos habla de la mitzvah de contar la Yetziat Mitzrayim, usa un término un poco distinto al que normalmente se usa. La Torah dice, Vehigaltá levintá, Hagadá de Pesas viene de Lehagid, de contar. Vehigaltá es contar. ¿Por qué no habla de Lesaper? ¿Bien? La Torah en otro lugar dice, Lemante, Saper, Beodne Binjá o Ben Binjá, para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto todo lo que pasó en Mitzrayim. ¿Por qué dice Veigaltá Levinjá Bayomau? ¿Por qué cambia la expresión? Jajamim nos dicen que la palabra Veigaltá viene con respecto a la entrega de la Torah. Borolam le dice a Moshe Rabbenu, Kotomar Leveti Jacob, Betakel Dine Israel. Así le vas a contar a la casa de Jacob y a Bene Israel. Explican Jajamim qué significa Betakel, dice Rashi ahí. Devarim Kashim Kegidim. Betakel viene de Gid. Gid es un tendón. Nosotros, cualquier ser vivo, ¿no? Tiene tendones. Esos tendones son los que nos permiten ejecutar cualquier tipo de movimiento con nuestros músculos y nuestros huesos. Los tendones son muy resistentes. O sea, el Sefer Torah está escrito con tendones, con Gidim. ¿Está bien? Entonces dicen Jajamim, ¿qué es Veigaltá Levinjá? La historia que nosotros le vamos a transmitir a nuestro hijo tiene que ser algo que lo ate fuertemente a su tradición. Veigaltá. Tenés que contarle de manera tal que él quede comprometido. De manera tal que él se identifique con lo que le estás contando. ¿No? Que no sea simplemente, bueno, está bien, se lo conté, se lo comenté, leí la Agadá, terminamos. Acá Kubaró, Israel Maude. ¿Está bien? ¿Sí? ¿A qué hora termina? El Sipur de Yetziat Mitzrayim tiene que ser algo que conecte a los chicos realmente con la historia. Que los haga sentir parte. Donde ellos sientan que están en el tema, que son parte involucrada. Ese es el trabajo en general como padre. Pero Pesaj especialmente es el Hag de la transmisión. Es el Hag en el que nosotros nos podemos, Baruch Hashem, sentar todos juntos. La Torah nos dice que la mitzvah del Korban Pesaj era se levet avot, se la bay. Cuando se hizo el Korban Pesaj, se traía un corderito por familia y un corderito por casa. Y el Korban Pesaj, el original y los otros también, se comían en una casa. ¿Qué quiere decir? Si yo quería de pronto empezar a comer el Korban Pesaj en mi casa y quería terminar de comer el seder, lo de mi vecino, terminar de comer el Korban Pesaj ahí, no podía. Tenía que comerlo en mi casa. En la noche del seder no se podía salir. En el primer seder, en Mitzrayim, los yudim no podían salir de la casa. ¿Sí o no? Borán le dijo, no van a salir hasta la mañana. ¿Por qué? Porque Pesaj representa la unión en la familia. Pesaj representa el nos sentamos todos juntos y una generación le transmite a la otra. ¿Está bien? Entonces, Be'ezrat Hashem, Ya dijimos, la verdad nos da un montón de tips, un montón de ideas, pero preparémonos. Muchas veces, y con razón, son cuestiones muy serias, pero estamos muy atentos a lo que es la preparación del kashrut, la preparación de la comida, la preparación del seder, y la Agadá queda relegada a un segundo plano, la mitzvá de contar a nuestros hijos queda relegada a un segundo plano. Dentro de nuestra dinámica familiar, con el tiempo que le podemos dedicar, tratemos de hacerlo lo más vivencial, lo más comprometido posible para nuestros hijos, donde ellos vean que son parte de la historia, que B'ezrat Hashem tengamos el sehut de justamente transmitir con esa seguridad, con esa convicción, y que nuestros hijos, cuando les llegue el momento, transmitan como transmitimos nosotros. Gracias a todos por estar. B'ezrat Hashem, estamos la semana que viene. Y preguntas, dudas, todo lo que surja, pueden preguntar en el grupo, por privado, como quieran, o en el grupo por privado. Y ya está la lista en el grupo, ya la subieron ayer, así que la que necesita, no es que la inventamos nosotros, pero nos mandaron el link, la que necesita lo puede encontrar ahí. ¿Está bien? Gracias a todos. Y cierro Zoom.